Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Todo preparado para charlar, para disfrutar de la música, para disfrutar de la buena compañía, para disfrutar de la radio, con Raúl Moles en la realización técnica y aquí en este micrófono Isabel García, Regadera. Hoy voy a empezar con una cita que no es mía, es de nuestra invitada de hoy, que dice así: los maestros y maestras, las sabias y los sabios, existen y han existido siempre. Es nuestra responsabilidad tomar conciencia de que nosotras, nosotros, también lo somos. Amparo Sánchez, ¿la vida te ha enseñado a ser sabia?
Bueno, no me puedo poner el título de sabia porque estoy en el camino, al menos, de conocerme, aceptarme, respetarme y quererme. Pero sí, creo que se puede alcanzar un estado de sabiduría. Y es de disfrutar plenamente de esta experiencia que vivir.
Amparo Sánchez, Amparanoia, un nombre que ya forma parte de nuestra vida, de nuestra historia, de la historia de la música hecha en español, que viene con nuevos proyectos, no sé si decir, o a lo mejor retomando los viejos, todo depende, ¿no?, de según se mire. Material nuevo, ideas nuevas, pero un sello, una marca de sobra conocido.
Sí, bueno, este año hemos empezado desde el 1 de enero con el lanzamiento de Hipnopsis Colectiva, el nuevo álbum de Amparanoia. No entrábamos en estudio desde hacía 15 años y la verdad que había pues mucha gana, mucho reto también, ¿no?, de hacer un álbum que estuviera a la altura de todo lo que se había hecho hasta ahora, sin perder esa esencia y esa propuesta. Y la verdad que sí, muy contenta con el resultado del álbum, ahora con muchas ganas de tocarlo, que es lo que va haciendo falta. Y bueno, y en este año que no nos vemos, pues he tenido más tiempo, al no tener viajes ni tantos compromisos, he podido dedicar también tiempo a escribir mi segundo libro, que se llama Metanoia, guía práctica para la toma de conciencia.
Que eso, tema, esa cita sí, con la que yo empezaba, pertenece a ese
sí,
libro.
Exactamente. Y bueno, es un libro donde he reunido conceptos y herramientas que a mí me han servido para ese autoconocimiento, para esa observación. Y también hay una historia de ficción que he creado con dos personajes, Anita y Elsa. Anita muy perdida en la vida, Elsa dando pasito a ese camino de la conciencia. Y ejercicio también donde te enfrentas a ti mismo, ¿no?, con preguntas, con respuestas, con sentarte, ¿no?, a lo que valoras, lo que te gusta, lo que ya no te gusta, en dónde está, a dónde quieres llegar. Y creo que, bueno, un libro que invita a esa, como digo, revisión personal, revisión de dónde estoy y hacia dónde voy, y intenta ser eso, una guía práctica, como dice su título.
Vamos, que no has perdido el tiempo, lo aprovechas y mucho. El disco Hipnopsis Colectiva, un título muy bien traído, o por lo menos a mí me suena a himnos, a esos himnos que son ya habituales en la trayectoria de Amparo Sánchez y, bueno, en la etapa de Amparanoia, que todos recordamos. Esos himnos que has dicho, deseando tocar en directo, entiendo que también suenan en directo, ¿no? Uh-huh. Aparte de los nuevos temas.
Sí, claro, esa era la intención del álbum, ya que había una demanda por parte del público de seguir viéndonos, y nosotros también pues teníamos un deseo de continuar. También habiéndome dado cuenta que podía compaginarlo con otros proyectos, pues estas nuevas canciones, sí, la selección eran las que nos parecían más himnos, es decir, las que mejor podían encajar con las canciones tan, tan conocidas de Amparanoia. Y así de broma, llamándole himno, esto va a ser un himno, no, esta sí que va a ser un himno, ya verás cuando toquemos esta en directo y la cante todo el mundo, es que esto va a ser un himno. Sí que a raíz de ahí empieza la idea del título y, bueno, y por los mensajes de las canciones, pensé que invitaban a despertar de una hipnosis, me parece, generalizada, una polarización, una violencia, un un ambiente como...
Bueno, crispado.
Crispado, podríamos decir, sí. Y la propuesta es que a través de estos himnos despertemos de esa hipnosis y que eso tenga un efecto colectivo, ¿no? Que nos demos cuenta de que nuestra propia evolución personal, nuestras propias acciones influyen en lo colectivo, en la dirección en la que vayan, ¿no? Y con este álbum, y podría sumarse también el libro, la invitación es al despertar individual para que eso se refleje en lo colectivo.
Bueno, pues sí, vamos a empezar el recorrido con las canciones del nuevo disco de Amparanoia. Uh-huh. Yo diría que la genética de Amparo Sánchez uh-huh. es una genética musical de lo más variada. Hay en su ADN una serie de elementos, yo creo que son irrenunciables. ¿Cuáles son para ti?
Bueno, yo con la canción de Mi Genética, sobre todo, quería agradecer a mi antepasada y a mi antepasado lo que me han transmitido en el ADN, que es sobre todo pues tener una mirada de vaso medio lleno en vez de medio vacío, de tomar la alegría como una herramienta para disolver todos los conflictos y todo lo que aparece en nuestro entorno que intenta sacarnos de esa paz, de esa tranquilidad. Mi familia siempre pues, me ha transmitido el sentido del humor, la sonrisa, la amabilidad, la empatía.
Y tú a su vez se lo has transmitido a tus hijos.
Sí, yo, claro, por supuesto.
No, lo digo porque son
sí,
como
por
tú.
Por supuesto que sí. De hecho, algunas veces me dicen, es que eres tan positiva. Pero digo, bueno, es que me encantaría poder tener otra mirada, pero tengo la mirada que tengo.
No, quita. Está estupenda.
Y a mí, pues bueno, de momento estoy contenta, ¿no?, de llevarlo así. Y en ellos, pues sin duda que ya pues son hombres, ya son muy mayores. Veo muchas cosas de la genética materna, también de la paterna, en fin, todo lo que traemos y sobre todo lo importante de ese reconocimiento y ese agradecimiento a nuestro origen es saber que todo lo que no nos gusta o todo lo que se puede mejorar, pues estamos aquí para hacerlo también, ¿no? Entonces reconocer que en la infancia donde, digamos, están esos traumas o esos pequeños dolores que luego nos van a acompañar en la vida de adulto. Entonces es un repaso también a la infancia con la canción, a la infancia, a la familia, al origen.
Todo eso en cuanto al contenido, en cuanto a la letra, uh-huh. pero y en la parte musical también yo me refería a esos sonidos que están uh-huh. en tu ADN, ¿no? Desde los comienzos pues hay una mezcla explosiva uh-huh. en la música de Amparanoia en la que tú también has sido pionera.
Sí, bueno, en este álbum hay estilos en los que yo ya había hecho aportaciones y luego estilos más nuevos, que podría ser, por ejemplo, Mi Genética, que tiene un toque mucho más electrónico, caribeño, y es una canción pues para bailarla, para cantarla y para disfrutarla, ¿no? Pero dentro del disco pues también hay cortes más balcánicos, me he atrevido con la cumbia en su versión más acústica y en otra versión más electrónica. Y luego hay un tema en concreto también que se llama La Despedida, que quizá es el más diferente de todo el álbum, el que a simple vista pues no podrías reconocerlo reconocerla como una canción de Amparanoia, pero igual tiene mi sello, ¿no? Y me apetecía también pues arriesgar un poquito y proponer algo diferente.
Pues vamos a empezar por Mi Genética, una de esas nuevas canciones que está en este disco Hipnosis Colectiva de Amparanoia.
Mi abuela lo bailó, mi bisabuela lo bailó, tatarabuela lo bailó, hasta mi madre lo bailó. Esta es mi genética, esta es mi genética, esta es mi genética, esta es mi genética, y mi sobrina lo bailó.
Lo bailó,
la tía Juani lo bailó,
lo bailó, bisabuela lo bailó,
lo bailó.
Tatarabuela lo bailó,
lo bailó.
Hasta mi madre lo bailó,
lo bailó.
Esta es mi genética.
Disco Hipnopsis Colectiva de Amparanoia, que ha salido como Amita Records, que tiene también mucho que ver con Amparo Sánchez, porque bueno, también es tu propio sello, ¿no? ¿Qué hay bajo ese paraguas de Mamita Records? Porque hay artistas que sacan, o montan o hacen un sello discográfico para grabar sus propios discos, pero tú también arriesgas produciendo y grabando a otros.
Sí, Mamita Record nace con la idea de ser mi propia plataforma, pero sin olvidar de que ya que está formada, pues puede estar al servicio también de otro artista. En la primera parte, digamos, ahora llevamos este nuestro cuarto año como sello discográfico. Los dos primeros años, pues, fueron muchos singles, pruebas, cómo lo hacemos, crear el equipo, ¿no? Y ya en estos dos años que se ha consolidado el proyecto, pues ahora yo me encargo más de la producción artística. Por ejemplo, ahora estoy acabando el segundo álbum de Sara Kurrucic, que a su vez también lanzaremos el álbum en octubre. Con lo cual estoy en la parte artística, pero luego engancho en la parte de todo lo que tiene que ver con la producción, dirección, lanzamiento. Pero ahí somos un equipo, ¿no? Entonces, poco a poco voy delegando cada vez más en el equipo y solo tengo que supervisar y tomar decisiones también la mayoría de las veces, pero sin duda pues me gusta más ocuparme de la parte artística. Entonces este año, aparte del lanzamiento de Amparanoia, nos atrevemos con un cantaor de flamenco que se llama Juan Pinilla, un artista que lleva muchísimos años trabajando, de hecho ganó los premios del Cante de la Mina, muy jovencito, ha estado nominado a Grammy, o sea, un cantante muy potente. Pero bueno, allí en la provincia y con la necesidad pues de un equipo, ¿no?, que le apoyáramos y que le abrazáramos en este nuevo álbum. Y en octubre tendremos también a Sara Kurrucic. Esos son los grandes lanzamientos previstos para este 2021. Y entre medias pues también hemos creado un subsello que se sale de Música del Mundo, que digamos que el camino que estamos tomando en Mamita Record de abrirnos a toda esa música de aquí, pero también de otros lugares. De ahí la producción con Sara Kurrucic, que ella es de Guatemala, y que bueno, te va a encantar cuando escuches el álbum. Isabel, ya pronto lo va a tener. Y el sello va a ir dirigido, digamos, a atender esos puentes culturales y estos puentes artísticos. Pero como te digo, hemos creado también un sello dentro del sello que se llama Sublevel, y ahí vamos a ir lanzando temas electrónicos, temas, colaboraciones con cantantes, con raperos, en una vertiente, digamos, más electrónica o más alternativa, en la que también pues me apetece mucho estar ahí participando.
Madre mía, hija mía, que no paras, así es Amparo Sánchez, diferentes proyectos. Has citado también ese libro Metanoia, que va más allá de lo literario, porque este término es un término relacionado con la psicología, creo, ¿no?
Viene de los griegos, significa más allá de la mente, transformación, autoconocimiento. Sí, bueno, es que es un tema que a la humanidad siempre le ha interesado. Y para mí este libro se llamaba Guía Práctica para la Toma de Conciencia, todo el tiempo, mientras lo estaba preparando. Pero un día llegó a mí este término y dije, bueno, este tiene que ser el título, porque en realidad es lo que propongo, ¿no?, que salgamos de esos pensamientos negativos, de ese diálogo interno autodestructivo, de esas creencias que nos limitan, y que abramos la mente, ¿no?, a hacer las cosas de otra manera.
Pues Amparo Sánchez, la autora del libro, ya nos ha dicho que en el libro hay hasta ejercicios. Te voy a proponer un reto, Amparo. Ajá. Y es que te propongo hacer con nosotros uno de esos ejercicios.
Vale.
Bueno, están planteados de manera que son, el que voy a hacer es un ejercicio reflexivo, son preguntas que nos hacemos o nos debemos hacer a nosotros mismos en un ejercicio de autoconocimiento, pero yo te las voy a formular a ti.
Vale.
Amparo, ¿cómo eras de niña?
Era una niña alegre, que siempre estaba subiéndose a las mesas a bailar, a hacer reír a los mayores. Yo nací en un momento de mi familia que todos eran ya mayores, mis hermanos eran mayores, mis papás ya eran muy mayores, y yo pues sentía que para que me hicieran caso pues tenía que estar ahí, servicial, alegre, risueña y bailarina. Así que fui una niña muy solitaria porque no tenía hermanitos con los que jugar y mis padres tampoco querían que saliera mucho a la calle. Pero bueno, pues creé mi mundo de fantasía, de ilusión, y sí, yo bailaba, cantaba desde chiquitita en mi cuarto, en el cuarto de baño, pero para luego actuar delante de los mayores. Así que me recuerdo así, como siempre, buscando atención, cariño y que se dieran cuenta de que estaba ahí.
¿Y cómo te decían que eras?
Pues me decían que era muy soñadora, muy en mi mundo, reservada, simpática, no sé, esos eran los adjetivos así. Era graciosa, Amparito, es que es muy graciosa, Amparito muy graciosa, esa quizá era la,
el calificativo, el adjetivo que te acompañaba,
sí, es que es muy
niña.
Graciosa.
¿Y cómo te relacionabas con otras niñas o con otros niños?
Bueno, yo estuve en colegio de monjas, así que mi relación era solo con niñas. La verdad que fue curioso porque si bien en la primera etapa, digamos hasta los 10 años así, yo sentía como que nadie me comprendía, no tenía grande buena amiga ni nada de esto porque, no sé, me sentía un poco aislada. Sí es cierto que hubo un momento que todo eso cambió y me hice muy popular. Y entonces era siempre la delegada de la clase y ya hice mi grupo de buena amiga. Una de ellas, de hecho, pues somos amigas hasta el día de hoy, o sea, ha perdurado para siempre. Con las demás he mantenido el contacto, a veces ha perdido, pero sí que creé como mi primer grupo de amigas en esta, digamos, el despertar, ¿no? Cuando ya empecé a convertirme más en mujercita. Pero de niña yo tenía complejo de gordita, tenía complejo porque nunca me dejaban, pues eso, ir a la calle a jugar o irme a casa de otra amiga.
Estaba sobreprotegida porque eras la pequeña, ¿no?
Y sí, y mis padres, pues claro, habían venido del pueblo cuando yo tenía 2 años para que mis hermanos mayores estudiaran en la universidad, todo eso. Y en el pueblo mis hermanos eran totalmente libres, según me cuentan, pero a mis padres les impresionaba la ciudad y que me podía pasar algo y que era muy peligroso y bueno.
¿Ahí entonces dónde vivíais?
En Granada.
En Granada. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te alegraba? Es otra de las preguntas que tú formulas en este ejercicio.
La música. Yo, la música, todo lo que tuviera que ver con la música. Bien, que mi madre tuviera puesto algo en la cocina y yo la oyera tararear, entonces ya sabía que estaba de buen humor, que todo iba a ir bien. Cuando veía que llegaban las fiestas de allí, de tenemos un montón de fiestas, ¿no? Andaluzas. Pero cuando veía que esos mayores que yo normalmente veía estresados, enfadados, que había problemas, que enfermedades, que conflictos, y de pronto llegábamos a entornos donde estaba la música y entonces ya todo era alegría y todo el mundo bailaba. Y
todo se olvidaba.
Claro, y yo decía, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo que yo tengo que hacer.
¿Qué te enfadaba? Perdona, ibas
a decir. No, ya está, solo eso.
La siguiente pregunta es, ¿qué te enfadaba?
Pues me enfadaba eso, que me sentía un poco que nadie me hacía caso. Esa era mi frustración. De hecho, tengo recuerdos así leves, ¿no? Pero sí que lo hablé con mis padres antes de que falleciera. Que pasó un día, una anécdota, pero es muy representativa, ¿no? Mis padres tenían visita en casa y vivíamos en una casa que había pasillo así muy largo. Y yo recuerdo estar detrás de mi madre diciendo, mamá, no estoy bien, no me encuentro bien. Y entonces mi madre me decía, ay, Amparito, déjame, que de verdad que ha venido gente, que tengo que atender, los que no me hacía caso, vamos, básicamente. Y yo, que no me encuentro bien, que no. Y de pronto caí al suelo redonda y me desperté en la casa de un médico que vivía enfrente y yo oí la conversación diciendo que había estado unos minutos muerta, o sea, que mi corazón se había detenido, que me había, bueno, que había tenido un ataque, algo. Después de esto me hicieron muchísimas pruebas y no apareció nada, nunca más me volvió a suceder tampoco. Pero recuerdo que, claro, ahí sí estaban mis padres, los dos al lado de la camilla, ¿no? Como preocupados por mí. Y eso en mi mente infantil, de pronto dije, ah, si estoy enferma, sí van a estar pendientes de mí. Entonces muchas veces me inventaba que estaba enferma para que me hicieran un poquillo más de caso. Ahora lo entiendo, ¿no? De pequeña no lo entendía, ahora lo entiendo porque, como he dicho, mis hermanos eran mayores que yo, tenían unos problemas muy gordos que mis padres se habían superado. Tengo 4 hermanos mayores. Y sí, yo es que, claro, llegué tarde, como siempre yo decía. Es que yo llegué tarde porque las cosas divertidas de los padres con los hijos ya las habéis hecho vosotros. Y a mí ahora me toca, pues, eso, ir a misa con mis padres, en fin, cosas muy tristes, ¿no? Que para mí eran muy tristes. Entonces yo creé ese mundo mío imaginario, yo hacía voces, todos mis muñecos me hablaban, tenían nombre, me monté mucho mundo alternativo y
fantasioso. Eras muy creativa ya desde niña y bueno, pues eso lo has seguido desarrollando a lo largo de toda tu vida con tu trayectoria artística. Y queda otra pregunta en esta primera parte del ejercicio. ¿Qué te daba miedo?
Me daba miedo, bueno, pues cosas imaginarias también. Tenía miedo de muchas cosas imaginarias. Por ejemplo, mi abuelo falleció casi estando en mi casa y yo de pronto empecé a pensar porque mis padres también se iban a morir y que yo me iba a quedar sola, porque claro, mi padre tenía el pelo blanco, mi abuelo también. Digo, pues ya está, si mi abuelo se ha ido, mi padre se va detrás. Y no, afortunadamente estuvo bastantes años más vivo, pero claro, tu mente de niña era miedo a que le pasara algo y sobre todo a mi padre, porque mi madre era pues la que estaba siempre regañándome, la que yo sentía que no me hacía caso, y mi padre el que yo veía que yo era su niña pequeña, ¿no? Y creo que tenía mucho, mucho miedo a que le pasara algo a mi padre, ese era mi mayor miedo.
Pues este es el primer bloque de preguntas que vuelvo a insistir, no son mías, son de nuestra propia invitada, de Amparo Sánchez, de su libro, de esa guía que se llama Metanoia. Y ahora viene una pausa en el ejercicio, así que yo diría, Amparo, es un buen momento para escuchar música y tomar aire, si puede ser aire festivo, casi pachanguero, ¿eh? En el día que no, la letra con mensaje, porque tú eres muy de mensajes y además me encanta el mensaje de esta canción, que dices algo así como que cada día que no escribes una canción es un día perdido, no estamos para perder el tiempo. También has aprendido con los años a valorar sobre todo, no sé si decir el tiempo o quizá otras cosas.
Sí, gestionar las emociones y gestionar el tiempo, la verdad es que son mis tareas, o sea, como las fijas, ¿no? Las que no puedo olvidarme. Porque el tiempo es curioso cuando empiezas a apreciarlo y a valorarlo de una manera especial, cómo pasa igual de rápido, porque ahora ya, además, que creo que con los años va más rápido todavía. El tiempo va pasando rápido, pero cuando esa gestión tú sientes que es la correcta, es como que el tiempo está a tu favor, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos antes de la entrevista, yo vivo en Granada, vengo a Madrid cuando hay entrevistas de trabajo, cuando tengo entrevistas, o sea, promoción, cuando tengo reuniones. Y organizo muy bien el tiempo e intento ver pues, alguna amiga o algún amigo que hace tiempo que no veo e intento hacer cosas que me alimenten, ¿no? Y es lo que reivindico en la canción, ¿no? Sí, tenemos muchas cosas que hacer, unas nos gustan más, otras nos gustan menos, pero no nos olvidemos de que en esa gestión quede tiempo para hacer las cosas que nos gustan. Porque cuando hacemos cosas que nos gustan, eso es lo que transmitimos a los demás y eso es lo que va a vibrar y el entorno que vamos a tener alrededor, ¿no? Es fundamental dedicar el tiempo a hacer lo que te gusta a ti. En mi caso, en la música y en cada uno, pues tiene que encontrar qué es eso que realmente le motiva y le hace conectarse. Y la canción también es el valor del tiempo, ¿no? Reconocer el valor del tiempo, porque pensamos que es infinito. Yo en el libro hago una reflexión del reloj de arena, que alguna gente cuando la leyó al principio me comentaba, es que es muy duro. Digo, sí, es muy duro, pero mucho más duro que no seamos conscientes, ¿no? Yo propongo que nos demos cuenta de que nuestra existencia aquí es un reloj de arena, que se le da la vuelta el día que nacemos y que empiezan a caer granitos y que el día que nos vayamos pues caerá el último grano. Claro, entonces esa imagen, sí, claro, claro que es dura, pero mucho más dura es no darte cuenta que eso es real y que eso es lo que va a pasar, ¿no? Aprovechar ese tiempo en hacer las cosas que te gustan y cuando caiga el último grano, pues ya está, irte contenta de he dedicado mi tiempo a hacer lo que quería hacer.
Mira, me estaba acordando también de ese cuento de Michael Ende titulado Momo, de esos hombres grises, ¿no? Ah, que sí, también se llevaban el tiempo. Bueno, volviendo a tu canción, el día que no, la letra también dice algo muy bonito, que es que el día que te olvidas de sonreír, pues también es un día perdido. Tú eres de sonrisa fácil y yo creo que eso también hay que valorarlo. El día que no, lo escuchamos.
Vamos. El día que no escriba una canción es
sonreír. Es un día perdido, perdido, perdido. El día que no me alimenta el sol. Es un día perdido, perdido, perdido.
Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo con Amparo Sánchez.
Vale.
Dentro de ese libro guía titulado Metanoia, hemos empezado por la infancia y ahora seguimos por la vida adulta, formulándole a Amparo pues las mismas preguntas que, insisto, ella nos propone formularnos a nosotros mismos. ¿Cómo eres de adulta?
Bueno, pues soy la persona que me había imaginado que quería ser, la verdad, o cada vez más cerca de esa imagen que yo tenía de cómo quiero ser cuando tenga 50 años, porque es curioso, pero fui madre muy joven, fui madre con 16, entonces para mí los 50 era como una edad, ¿no?, de cómo seré, dónde estaré, a qué me dedicaré, qué será de mí, ¿no?, con 50 años. Esa es la edad que tengo, entonces ahora pienso y digo, bueno, pues he vuelto a la ciudad de la que me fui buscando un sueño que era, pues, eso, mi mensaje, la música, conocer el mundo, conocer otros músicos. No es que vaya a dejar de hacerlo, pero quiero decir que...
Que sí, que tienes la sensación, sí, de que has cumplido
de que
con lo que querías.
Sí, incluso cuando pasó ahora todo la pandemia, había días que hacía reflexiones de, bueno, y si nunca más pudiera salir a tocar, no lo siento por mí, lo siento por la gente que está empezando ahora y que tiene tantos sueños y tantas ganas, porque yo la verdad que... De lo que soñé, creo que he cumplido mucho más de lo que había imaginado.
De lo que podías imaginar.
Sí, hoy, por ejemplo, mira, me estoy llevando unos premios que tenía acumulados en la casa de aquí de mi hijo de Madrid, que me ha dicho, no, ya, llévatelo a Granada. Y de pronto tengo una bolsa de premios, y yo es que ni lo sabía que tenía una bolsa, ¿no? Entonces sí es verdad que a mí la música me ha dado muchísimo. Yo no sé cómo se lo voy a pagar. Bueno, se lo pago así, produciendo, creando...
Apoyando a otros artistas,
claro. Y sí es cierto que en esa parte sí que veo que estoy mejor de lo que yo podía prever. Pero cómo yo, la pregunta no era esa, sino de cómo eres ahora de adulta. Yo creo que soy una persona que estoy aprendiendo a aceptarme, a integrar toda mi herida, a reconocer que he hecho, o sea, perdonarme por el pasado, porque a veces como que estamos ahí con el pasado, bueno, ya está, ya fue, ya pasó, ¿no? A traerme mucho al presente, a hacer planes al futuro a no muy largo plazo, porque no lo sabemos cuánto plazo vamos a estar aquí, entonces a no muy largo plazo, y desde luego intentando vivir en coherencia con lo que siento, con lo que pienso y con lo que hago. No, o sea, tengo muchas luchas también conmigo misma de qué es lo correcto, qué sería lo mejor, que, sí, también. Pero al final me tomo el tiempo de reflexión y creo que cada vez más las acciones tienen más que ver con lo que yo soy y lo que yo pienso. Entonces, creo que soy una persona coherente, ¿no? Que para mí es importante en mi vida sentirme así.
¿Y cómo te dicen que eres?
Pues me dicen, eres una luchadora, eres una valiente, eres pues una persona, sí, luchadora y valiente suelen ser así como los adjetivos más comunes, ¿no? Eres muy inquieta, muy creativa, bueno, tienes mucha capacidad de gestionar diferentes cosas. Y que soy cabezota, pero en el buen sentido, de cuando quiero algo, pues voy ahí, ¿no?
Tenaz.
Sí, tenaz, cabezota, bueno. Pero yo creo que la imagen que tienen los demás de mí, a veces a mí me supera. Yo tampoco me veo tan valiente, ¿no? Yo tengo mis miedos, como todo el mundo, y también tengo mis dudas, y como digo, y mis reflexiones, y mis contradicciones, como todo el mundo, evidentemente, pero creo que los demás tienen una imagen muy buena de mí, ¿no? Al menos eso
está muy bien.
Eso me transmite.
¿Cómo te relacionas con las demás personas?
Me relaciono siempre con una mirada muy empática, muy empatía siempre. Porque no es que me ponga en el lugar del otro, pero del todo, porque no puedo entrar en las circunstancias de la otra persona. Pero sí es cierto que me gusta escuchar con atención y me gusta ponerme en el lugar de esa persona y ayudar siempre que pueda. Me dicen mucho lo de que de buena soy tonta, puede ser, pero yo no creo que ser buena sea ser tonta. Simplemente es que, no sé, yo no quiero hacerle mal a nadie, entonces pienso siempre bien de todo el mundo y me pongo en su lugar, ¿no? Entiendo todas sus circunstancias y bueno, y ahí pues quizás me dicen eres un poco indolente, tienes que aprender a poner más límites. Esas son las críticas de fuera, pero yo dentro de mí digo, estoy aprendiendo, no me voy a exigir tanto.
¿Qué cosas te alegran?
Me alegra mucho, me alegra la familia en el sentido, los amigos para mí también, tengo muchos amigos que son familia. Familia es la gente pues que conoce tu trayectoria, que te ha acompañado en esa trayectoria, ¿no? A lo largo de los años, que te siguen mostrando su cariño. A mí me alegran las personas, las relaciones con las personas, básicamente. Y si no están las otras personas de por medio, pues me alegra mi relación con mis animales, con mis plantas, con la naturaleza, con el darme tiempo. Todo eso me alegra, ¿no? Cuando consigo sacar tiempo para mí, para tocar el piano, para irme de paseo, para hacer alguna actividad con mis perros, eso me alegra, ¿no? Porque sí, es verdad que trabajo mucho y como he dicho antes, la gestión del tiempo es una de mis asignaturas, que tengo que estar ahí siempre, porque me vuelco mucho los demás y a veces me olvido de mí, ¿no? Y esa parte también la estoy trabajando bastante.
¿Qué cosas te enfadan, perdón?
La injusticia, no puedo con... Bueno, es que soy Libra, entonces yo creo que yo sé lo que es la justicia o lo que es justo, ¿no? Pero bueno, según mis valores o mi punto de vista, injusticia es cuando el poderoso ejerce su poder contra, valga la redundancia, contra el débil, digamos, ¿no? O esa mayoría de humanidad que sufre los efectos pues de las decisiones que toman unos pocos. Pues desde el tema ambiental al tema de violencia de género, al tema de cualquier tipo de violencia. Quiero decir que todo lo que tiene que ver con, pues eso, con el desprecio a la humanidad, la verdad que eso me enfada bastante.
¿Y qué te da miedo?
Bueno, pues mira, te he contado el miedo que tenía de pequeña, pues el miedo que tengo de mayor es que no le pase nada a mi hijo. Evidentemente el miedo se ha cambiado de personaje, pero sigue siendo pues que estén bien las personas que más quiero, que son ellos dos, evidentemente, ellos los que más quiero. Por supuesto no quiero que le pase nada a nadie que quiero, pero en concreto con mis hijos, pues no me gustaría que pasara algo y yo quedarme aquí, ¿no? Yo me quiero ir antes. Pero por otro lado también me da miedo irme yo antes y que ellos me extrañen mucho. Entonces ahí a veces me enrolo yo misma en mis contradicciones. Pero bueno, yo a ellos les digo siempre, digo, mira, como veáis yo primero, yo quiero que tengáis claro que vuestra madre vivió tal y como quería vivir, que nunca nadie le impuso, que nadie le dijo tienes que hacer esto. Me habré equivocado, habré acertado, pero siempre lo he hecho con el corazón y viviendo la vida que quería vivir. Y sé que eso es lo que les dejo de herencia, ¿no? Mi mayor herencia es esa, mi ejemplo y como ellos ven que soy en el día a día y lo que me motiva y lo que... Y miedo concreto a algo, no, porque en realidad pienso que es un regalo estar aquí cada día que amanece. Y con todo esto que ha pasado, además, ya lo sabemos, ¿no? No sabemos lo que puede pasar mañana o la semana que viene. Entonces, realmente la vida es un regalo y lo valoro como tal. Y el miedo, pues lo miro de frente y le digo, a ver qué me están mostrando, ¿no? Cuando aparece. Y muchas veces pues muy revelador, porque el miedo también te indica que ya has pasado un nivel y ahora tienes que pasar a otro. Mira, me pasó cuando empecé a hacer live en Instagram con el tema de Metanoia. Yo estaba nerviosísima el primero. No, pero peor que un concierto, ¿pero dónde va a parar? Muchísimo peor.
¿A qué fue Yeyo el que te dijo, tienes que hacer esto?
Sí, la verdad, él me
¿Tu
animó.
¿Tu hijo mayor?
Mi hijo mayor, sí. Y también me animaron mis amigas, con las que tengo grupo, sobre todo he vivido muchos años en Barcelona y tenemos un grupo que de vez en cuando pues hacíamos eventos, nos reuníamos, y cuando me fui a vivir a Granada empezamos a hacer videoconferencias. Entonces, cuando pasó lo de la pandemia ya estábamos habituadas a este tema. Y yo le hablaba mucho de Metanoia, de la toma de conciencia, ¿no? Y ellas me decían, pero ¿por qué no lo graba o escríbelo o algo? Porque claro, estamos aquí contigo y todo lo entendemos muy bien, pero cuando no estamos contigo, ¿y por qué no hace algún live? Digo, sí, eso me ha dicho Yeyo también, que ¿por qué no hacía algún live? Porque yo no había hecho nada de cantar en el Instagram ni nada de esto, ¿no? Sino que, pero de pronto dije, bueno, pues ¿por qué no? Lo voy a intentar. Y ese día estaba nerviosísima antes de empezar. Las primeras palabras, todo el primer ratito también muy nerviosa, luego empecé a relajarme. Y ahora que lo hago de vez en cuando, porque ya tengo mi público que me van comentando, me preguntan cosas acerca del libro, y ya no le tengo ese miedo. Ahora,
pero Amparo, perdona que te interrumpa, tú, sí. ¿A público, en un escenario, a cuánto público te has podido enfrentar? ¿En festivales, en
sí,
conciertos?
Sí, pero hablar de este tema no es lo mismo. Yo respeto mucho a todos los maestros y a todas las maestras que he tenido, y cómo me lo han transmitido a mí, y atreverme yo a transmitir este mensaje, pues la verdad que, pues sí, me dio miedo. Fue un momento que me enfrentó a realmente estar preparada para hacer esto. Entonces me di cuenta que preparada, tengo que seguir preparándome, evidentemente. Pero ahora, por ejemplo, que lo voy haciendo también seguido estos live, pues me preparo mi pequeño guión y normalmente me falta hasta tiempo. Y ya entra la gente también y comenta, se me hace muy ameno, muy divertido, y yo siento que a mí me hace bien, y bueno, por los agradecimientos de los que me lo comparten, pues también parece que le hace bien a esas personas. Entonces digo, tiene todo el sentido para mí, pero miedo, sí, miedo, un tipo de miedo hay, claro.
Pues gracias por compartir este ejercicio de autoconocimiento y abrirte pues también aquí con todos los oyentes. Vamos a hacer un paréntesis musical de principio a fin, otra de las canciones, de las nuevas canciones de Amparanoia.
Borraré los malos momentos, miraré los buenos recuerdos.
la charla con Amparo Sánchez, Amparanoia, de nuevo, ese proyecto abierto con nuevas composiciones, con ese disco titulado Hipnosis Colectiva, pero puesto que estábamos un poco hablando con ese ejercicio que tú nos habías planteado en tu libro Metanoia, porque tienes tantos frentes abiertos que hay que recordar el libro, el disco, lo otro, el sello discográfico, en fin, pues ya que estábamos en ese proceso, ¿no?, de conocimiento acerca de tu vida, pues ¿qué te parece si también repasamos algunos acontecimientos, ¿no?, de esa vida? En el pasado más inmediato, pues si no hemos estado escuchando hablar de Amparanoia, si hemos oído y mucho de Amparo Sánchez, con discos en solitario, con el sello, como hemos dicho, produciendo, apostando por nuevos artistas, escribiendo. Ya nos has dicho que vivías en Barcelona, te volviste a Granada, tu tierra natal, donde sigues allí. Y en cuanto a los primeros años de la vida artística, has apuntado que has vivido o viviste en Madrid. Te viniste aquí muy jovencita, cuando ya eras mamá, ¿no?, con un niño pequeño. O sea, un poco, ¿cómo fue esa salida de Granada para venir a Madrid?
Bueno, la salida de Granada fue persiguiendo el sueño de poder vivir de la música y dedicarme a la música, y también fue un acto de huida, pues de una relación, que es la que narro en mi libro de La niña y el lobo, de violencia machista. Fueron los dos grandes motivos, ¿no?, para irme de Granada. Pero sin duda el de la música y el de poder ofrecerle a mi hijo otro futuro y otra expectativa de vida era lo que más me motivaba. Y sí, llegué a Granada, llegué aquí a Madrid en el año 95, casi final del 95. Pasé todo el año 96 buscando mi lugar. Encontré ahí unos clubes en Malasaña, el mítico Jazz Madrid. Y ahí empecé a actuar cada semana. También iba a Lavapiés de vez en cuando, así que iba alternando en diferentes clubes. Se empezó a correr la voz de que había una chica de Granada, los temas, que estaban muy bien, que era muy divertido, que era muy con mucha fuerza. Y bueno, llegaron pues eso, los contratos, primero uno editorial, luego uno discográfico. Y de pronto pues mi vida cambió totalmente, ¿no? De estar pues eso, cantando en club muy pequeñitos, trabajando a veces de camarera también en Lavapiés, haciendo todo lo posible para pagar las facturas con un hijo, pues mi vida dio un vuelco a partir del año 97 fuerte, y hasta hoy, Isabel. Hasta
Pero siento hoy. Curiosidad por saber cómo gestionaron tus padres esa etapa, puesto que tú misma has dicho que eras la pequeña y te tenían casi sobreprotegida. Mamá muy joven y metida en una relación tóxica, peligrosa incluso. Y te vienes a Madrid también prácticamente con una mano delante y una detrás, o sea, a buscarte la vida. ¿Esa etapa de tu vida ellos cómo la gestionan?
Bueno, por un lado se dieron cuenta de que yo tenía que irme, ¿no? O sea, de alguna manera, sobre todo con mi padre, ¿no? Yo le dije, es que tengo que intentarlo, tengo que irme un tiempo. Si las cosas no salen bien, siempre puedo volver, buscar un trabajo de estos de 8 a 3 y criar a mi hijo, y sí, que la música sea mi hobby, que era lo que él siempre me proponía. Digo, pero papá, es que yo lo tengo que intentar. Y tuve su apoyo. De hecho, vino a firmar como aval mi primer piso aquí ahí en Corredera Baja de San Pablo. Y vino a firmar él como aval, o sea, que me apoyó, ¿no? Por supuesto, ellos con mucho dolor, porque no solo me iba yo, también se iba el nieto, ¿no? Entonces era como difícil, pero sabían que yo tenía que hacerlo, porque ya en Granada tenía mi pequeña trayectoria musical, ya había salido en la prensa, había ido al festival de blues, al no sé qué, ya tenía un nombrecito. Entonces en Granada poco más podía hacer desde allí. Y como digo, pues en mi vida personal pues también tenía que cortar con esta relación y poner kilómetros de por medio. Así que yo creo que resignado, y siempre diciéndome, pero ¿cuándo va a volver? Porque mis padres siempre se preguntaban cuándo iba a volver. Y volví, de hecho, a Granada con mi madre aún viva, pero falleció a las 3 semanas de mudarme a Granada. Con lo cual, pues sí que ella supo que yo ya me había mudado a Granada, y sé que se fue tranquila diciendo volvió la pequeña, pero sé que para ellos pues fue duro. Lo que pasa es que luego se alegraban tanto de ver que me iba bien, pues cuando me veían saliendo en Crónicas Marcianas, te hablo, ¿no?, en los 90, Claro, pues para ello es sí, mi hija está haciendo cosas con la música. Iba allí a Granada, tocaba en grande aforo y ellos estaban siempre allí en monitores, viendo el concierto. Quiero decir que para ellos también era un orgullo lo que fui consiguiendo. Y nunca perdí el vínculo, siempre que podía bajaba. Yo, como digo, soy muy familiar, entonces pues siempre que podía iba, si iba por un concierto me quedaba 2 o 3 días más. Nunca he perdido el vínculo ni con la ciudad ni con la familia. Y bueno, he vuelto cuando he sentido que podía o que era el momento de volver, pero la verdad que mi recorrido ha sido fundamental. De hecho, ahora vengo a Madrid, es que yo estoy en mi ciudad. Claro, viví aquí 11 años.
Estás entonces, en tu casa.
Claro, estoy en mi casa, ¿no? Es como que me siento en casa. Y si voy a Barcelona, pues me pasa igual, que me siento también en casa. Pero sin duda Granada me ha traído una paz y una tranquilidad de he llegado al lugar que quizá antes no la tenía. No la tenía porque yo sabía que no era de esos sitios y había algo que me tiraba para el sur. También, aparte de toda la parte esta familiar y afectiva y tal, con la música, ¿no? Yo necesitaba ese reencuentro con el flamenco, con lo nuestro de allí de raíz, con nuestra cultura, con nuestra sensibilidad, con la poesía. A mí Granada me lleva a todo ese lado mío más bohemio, que aunque no fuera de allí, de Granada, me imagino que me seguiría atrayendo, porque la ciudad como tal es muy mágica, entonces estoy encantada de estar ahí.
Volvemos a lo que hace ahora Amparo Sánchez, volvemos a ese disco Hipnosis Colectiva con un tema que se titula precisamente Ahora.
Perfecto, después de algún tiempo vi la luz en mí, me muevo, calor en el pecho, tanto jaleo, mi pulso latiendo de cero a mí. ¿Qué pasa? Que se te había olvidado volver a casa. Y los inviernos pasaron en la nada, con la mirada perdida y sin alma. No te quedaban lágrimas haciendo lo imposible para que los amaras. Mirando fuera sin saber por qué no encajas. Olvidaste lo que tanto deseabas, dejando de ser, dejando de ser. Perfecto, aquí todo es perfecto.
Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Amparo Sánchez, Amparanoia, una mujer que, bueno, pues lleva una trayectoria artística impresionante, porque tú hablas como con humildad, pero realmente pocas mujeres, ¿no?, en este país tienen una trayectoria como la tuya y además, sobre todo, marcada por tu personalidad, sí, por haber hecho siempre lo que has querido, y yo me imagino que en momentos en los que a lo mejor no todo el mundo a tu alrededor te decía esto es lo que debes hacer, ¿no? Sino que tú posiblemente te empeñabas y decías esto es lo que quiero hacer.
Sí, lo que te decía antes de tenaz cabezota, sí, le podemos decir cabezota. Mira, cuando yo empecé a ir a Europa, yo, claro, ganaba muchísimo aquí en España, tocábamos campos de fútbol, teníamos conciertos 3-4 a la semana, era una locura, ¿no? Cuando yo propuse a mi equipo de que yo quería apostar a ir a Europa, pues todos me dijeron que poco más que estaba loca. De hecho, es lo que me suelen decir cuando tengo alguna idea, ¿no? Que estás loca, es una locura, bueno. Pero yo dije que sí, que lo quería hacer. Y empecé a ir a Europa a tocar a club muy pequeño, de 50 personas, de 100, de 200, de 300, de 500, de 1000. Y en 2005 recibo el premio de la BBC, que me abre las puertas al mundo, mejor grupo europeo. Ya no estaba tan loca cuando me dieron el premio.
Claro, ya no.
Ya no estaba tan loca, ¿no? Entonces, sí que soy muy... Tengo una intuición o soy muy aventurera o, si quieres, no sé cómo llamarlo. Pero sí que a veces siento como que tengo que hacer algo y yo no lo traduzco en qué me va a reportar económicamente, sino...
Lo quiero hacer y lo hago.
Lo quiero hacer y lo hago. Esto ahora me está pasando un poco con Mamita Records, que claro, todavía no hemos alcanzado la sostenibilidad total, pero sí es verdad que tenemos, bueno, el público, todos los fans que han comprado a través de nuestra tienda, de la tienda online, y todo lo que estamos haciendo con otros artistas. O sea, yo estoy apostando ahí mi vida porque creo en ello, pero he tenido también mucha gente que me ha dicho que qué hacía montando un sello discográfico si no se venden discos, si yo lo sé, todo eso lo sé. Pero entonces, ¿quién apuesta por la cultura? ¿Quién apuesta por otra música? ¿Quién apuesta por otro mensaje? Y no que me quiera sentir responsable de que tengo que liderar ese movimiento, pero quiero desde mi parcela aportar, ¿no? Aportar desde ahí. Entonces, pues me cuesta, todavía me cuesta convencer a mi entorno de muchas de mis ideas o de muchas de mis intuiciones, pero no sé por qué terminan saliendo bien. Lo que pasa es que las cosas llevan el tiempo que llevan. Y, por ejemplo, con Hipnosis Colectiva todos decían que era una locura sacarlo a primero de enero.
El día uno, ¿eh? Cuando dice primero, enero, vos sí. Decidisteis el
uno. Y es que sigo de promoción todos estos meses después. Quiero decir que no ha sido tan locura cuando hemos tenido ese espacio para poder mostrarlo. Y lo que le queda, cuando ya hemos hecho conciertos. Y, como te digo, activamos la preventa y en diciembre no lo podíamos creer. O sea, la gente se volcó. Mm. Y pues fue un subidón, fue nuestro subidón total del año pasado y ahora estamos preparando todo lo que viene para este año, pues yo con esa ilusión, bueno, de que sé que lo que estoy haciendo son buenos trabajos y que la música nos siga inspirando y nos siga sensibilizando que pues necesitamos.
Amparo, que ya tenemos poco tiempo, que mira que tenemos normalmente un rato tranquilo para charlar, pero siempre se queda corto contigo cada vez que nos visitas. Vamos a despedirnos con Cumbia Perfecta, y es una canción muy especial porque en ella tú también dejas algo claro, y es que si las mujeres nos unimos, el mundo tiembla, podemos con todo.
Claro que sí, y también que bajo mi punto de vista los hombres también están incluidos, es una canción inclusiva porque creo que los derechos de las mujeres y todo lo que estamos reclamando pues son derechos también para la humanidad. Y antes de que nos despidamos y que no se me olvide, a la gente que le haya interesado Metanoia, aparte de que lo pueden tener a través de nuestra tiendita, como he dicho, online de Mamita Records, también está el PDF gratuito en la página de Amparanoia, para que la gente que quiera saber del tema, que quiera leérselo, que quiera trabajarlo, lo tiene ahí en PDF. También hay unos podcasts que he grabado yo con mi voz, con instrumentación, ambientación musical, que también invita pues a este camino y a que esas palabras no leídas, sino que entren por el oído y que vayan apoderándose, ¿no?, de nosotros. Y todo eso está en YouTube, está en las plataformas, y que la gente que le interese Metanoia, bueno, que me bicheen, que me sigan por ahí por Instagram y que estemos en contacto, pues eso, para sentirnos uno y para que triunfe el amor, que somos amor.
Pues gracias por todos esos mensajes, Amparo Sánchez, Amparanoia, Raúl Moles en la realización técnica, que sé que ha tomado buena nota y que va a meterse ahora mismo en la página web, porque por la cara con la que ha estado durante toda la entrevista sé que automáticamente va a ir a esa web, como también todos nuestros oyentes que han estado disfrutando de esta charla. hasta pronto. Contigo hasta siempre, pronto. Hasta pronto.
Hasta la próxima, Isabel. Gracias.
Muchas matas de mango. Por cierto, tienen mango.